Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família de perseverança. Como sempre, gosto de estar com vocês. Queremos invitar a caminhar conosco. Maria. Maria tem muitos títulos. Títulos hermosos. Maria é Santa Maria del Camino. Maria es la Madre de Dios. Maria es la Madre de la Iglesia. Y Maria es la Madre de cada uno de nosotros. En la Salve Reina, le invocamos con estas palabras. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar la oración que a María le gusta más. Y la oración es y el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en nuestra muerte. Amén. Vamos a invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene muchos títulos. Él es el Paráclito. Él es el don de los dones. Él es el dulce huésped en nuestra alma. Él es también el santificador. Él es también el consejero. Él es el consolador. Él es el más interior, como dice San Pablo, no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos, Abba, Padre. Pedir al Espíritu Santo que nos dé mucha luz y el fuego interior del amor. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Juntos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Nuestros ángeles de la guarda, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida y, como es nuestra costumbre, yo voy a rezar por ustedes y por sus intenciones en la Santa Misa. No hay una oración más grande en el mundo que la Santa Misa. Constantemente debemos dar gracias a Dios por la Santa Misa. La oración más sublime es la Santa Misa. Y la finalidad de la Santa Misa es de glorificar a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Se lo repito, es de glorificar a Dios Padre, ofrecer a Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Esta es Santa Misa. En mi intención voy a rezar una por ustedes y para mí también. Para que nosotros podamos avanzar y crecer en santidad de vida. Porque la finalidad de nuestra vida es de llegar al cielo. Estamos creados para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor y por medio de eso salvar nuestras almas. Mi segunda intención, me gustaría rezar por sus familias, sus niños y sus adolescentes. Porque estamos, hermano, pasando por una etapa muy difícil con muchas pruebas. Los niños y jóvenes debemos rezar por ellos. Porque ellos tienen que enfrentar en la sociedad, en la política, en el ambiente académico, educación, muchas pruebas y tentaciones que nosotros nunca tuvimos. Por eso voy a poner sus hijos sobre el altar, para que la sangre de Cristo los proteja. Y mi tercera intención por ustedes es para que ustedes puedan tener un grande deseo, anhelo para rezar y ser fiel a su hora santa. Rezar y ser fiel a su hora santa. Que nuestra santificación depende de nuestra unión con Dios. Nuestra unión con Dios está relacionada también con la oración. Muy bien, dicho esto, pasamos a nuestra comentario breve sobre el Sagrado Corazón de Jesús. En nuestro estudio aquí siempre tenemos el Sagrado Corazón de Jesús mirándoles con mucho amor. Estoy tratando de dar un pensamiento breve sobre el Sagrado Corazón de Jesús. manera especial porque este viernes celebramos el Sagrado Corazón de Jesús y el mes de junio es un mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Mi reflexión hoy va a ser una reflexión relacionada con lo que acabamos de celebrar el día domingo. Relacionar el Sagrado Corazón de Jesús con Corpus Christi. Si en verdad nosotros queremos lograr nuestra conversión, santificación, perseverancia en la santidad, en nuestra salvación eterna, nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios pasa en manera más abundante por medio de la misa y la Santa Comunión. Por eso, si nosotros queremos lograr la santificación y la salvación, unión con Jesús Eucarístico, Jesús sacramentado, es esencial. Es esencial, es indispensable. Por eso, cuando recibimos la Santa Comunión, contemplando el Sagrado Corazón de Jesús, en realidad, la Santa Comunión recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Recibimos también la abundancia del Sagrado Corazón de Jesús en cada Santa Comunión. Va entrando, palpitando en nosotros mismos el mismo Sagrado Corazón de Jesús. No hay un momento más profundo, más íntimo entre nosotros y Dios en este mundo que cuando recibimos la Santa Comunión. Jesús y su sangre va fluyendo por nuestras arterias, entrando en nuestro corazón y saliendo, pasando por nuestras arterias y venas, transformándonos. Oigan estos proverbios. Dime con quién anda, te digo quién eres. Y uno se transforma en lo que come. Si yo camino con Jesús, invito a Jesús a entrar en mi corazón, Jesús me va transformando, cambiando, santificando. Por lo tanto, hermanos, el mensaje catequético hoy sobre el Sagrado Corazón de Jesús es que el Sagrado Corazón de Jesús lo recibimos en cada Santa Comunión. Ojalá ustedes pueden vivir Salmo 41, versículo 1. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Se lo repito, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Y este antífona del Salmo ayer. Gustad y ved que bueno es el Señor. Gustad y ved que bueno es el Señor. Pasamos, hermanos, al pan de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy rica. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. Empezando ayer, tenemos cambios de la semana pasada en el sentido que la semana pasada hemos leído el libro de Tobías. Y terminamos con el Evangelio de San Marcos. Esta semana estamos leyendo la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y estamos leyendo San Marcos, capítulo 5. El Sermón de la Montaña. Ayer San Pablo nos dejó tres mensajes. Seguir a Jesús significa llevar la cruz. Experimentar tribulaciones, dolores y sufrimientos. No podemos negarlo. Pero, con los sufrimientos, Jesús nos manda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da consolaciones en medio de las tribulaciones. Y dado que hemos sido consolados por Dios, debemos tratar de consolar a los demás. Esa fue la primera lectura de ayer. El Salmo, gustar y ver que bueno es el Señor. Gustar el pan de la palabra. Gustar el pan de vida en la Santa Comunión. El Evangelio de ayer, Mateo 5:1-12, hemos entrado en lo que se llama el Sermón de la Montaña. Viene Jesús como maestro, Jesús como profeta, Jesús enseñándonos la doctrina. Y estuvimos meditando las bienaventuranzas. Y yo tuve tiempo simplemente para comentar una de las 8 bienaventuranzas. Fue dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Explicando que esa pobreza de espíritu significa que no debemos estar apegados. No debemos estar apegados a las cosas del mundo. Si estamos apegados a las cosas del mundo, no podemos darnos completamente a Dios. Si yo quiero darle un puño de diamantes, tu mano está llena de tierra o acerín. Si lo tiene que soltar, así yo puedo depositar en su mano diamantes y joyas. Así, si mi alma está llena de mí mismo, no hay espacio para Cristo. Por eso es necesario constantemente la purificación de nuestra alma para dar más y más espacio para Cristo. Santa Teresa de Ávila compara nuestra alma con las moradas o el castillo interior, donde constantemente Dios tiene que ir quemando, purificando, limpiando, cortando, descartando las ramas secas, las ramas muertas, la mugre, para que Cristo pueda tomar posesión de nosotros. Por eso, constantemente debemos seguir luchando para ir desprendiéndonos. No podemos servir a Dios y el dinero al mismo tiempo. Y dos ejemplos de esta primera bienaventuranza: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno que lo siguió y otro que no lo siguió. Uno que no siguió, el cuento del joven rico. ¿Se acuerdan joven rico ustedes? El joven rico se acerca a Jesús y dice: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús dice de obedecer los mandamientos. Respondió el joven: Ya lo hice desde mi niñez. Jesús lo mira con amor y dice: Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Se cayó su rostro y fue triste porque él tenía muchas posesiones. Y sus posesiones tomaron posesión de él. Ese sería el ejemplo de un hombre que no vivió. Uno que lo vivió, un grande santo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís vino de una familia pudiente, adinerada. Su papá tenía una tienda de ropa muy lujosa. Su papá sería el jefe de Nordstrom o Macy's hoy día. A Francisco le gustaba las fiestas, los bailes, canciones, la vida romántica, y vestirse con lujo. Y como San Ignacio Loyola terminó en la cárcel durante la guerra, él tenía tiempo para pensar y logró la conversión, queriendo casarse con la dama pobreza. Y Francisco, despojándose de todo, hasta su ropa, dijo a su papá: De ahora adelante yo voy a decir nada más Padre nuestro que estás en el cielo. Y San Francisco había dejado un ejemplo brillante de la pobreza evangélica. Y por supuesto, la persona que había vivido más esta bienaventuranza es Jesús. Jesús nació en pobreza. Tenía padres muy humildes. Trabajaba como carpintero. A los 30 salió de la casa buscando hombres muy humildes. Durante 3 años Jesús no tenía una casa fija. Como sabemos, con esas palabras Jesús dijo que los pájaros tienen sus nidos, los zorros sus madrigueras. Pero el hijo del hombre no tiene dónde poner la cabeza. Jesús era casi como un homeless. Iba de un pueblo al otro, predicando, sanando y expulsando demonios. Presos hermanos, el Evangelio de ayer da el fundamento de nuestra reflexión en el Evangelio de San Mateo esta semana. Y yo les invito a reflexionar cuál de las bienaventuranzas, cuál de las bienaventuranzas es tuya. Claro que deberíamos tratar de vivir las 8. Inclusive persecución por Cristo. Que van a venir. Muchas veces vienen la misma familia persecuciones cuando queremos vivir una vida entregada a Dios. Pero al mismo tiempo, probablemente hay una de las bienaventuranzas que probablemente Dios quiere que vivamos nosotros. ¿Y cuál sería? Los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed por justicia, los mansos, los pacíficos, los perseguidos, los pacientes, los que lloran. Puede ver la lista. Y cada bienaventuranza, si uno lo vive, tiene una recompensa para darles ánimo. Muy bien, hermano. Este sería un resumen de dónde estamos en forma bíblica en las lecturas de la misa. La primera lectura de hoy, San Pablo empieza con la palabra hermanos. Hablamos un minuto sobre la palabra hermanos. A veces podemos leer la palabra de Dios y brincar una palabra y no darle importancia, pero cada palabra bíblica es importante porque viene de Dios. Nosotros estamos bautizados. Si estamos bautizados, hermanos, tenemos una relación muy íntima con la Santísima Trinidad. En verdad, somos hijos de Dios Padre. Somos hermanos de Jesucristo. Y somos amigos íntimos del Espíritu Santo. Por esa razón, nuestro bautismo nos forma en una familia. Por esa razón se llama la familia de la perseverancia. Y debemos tratar de vivir el último mandamiento de Jesús. ¿Cuál fue? Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. ¿Cuál es la manera mejor que podemos expresar el amor? Bueno, Santo Tomás de Aquino define el amor con estas palabras. El amor es de querer el bien del otro. Definición tomista. El amor, la caridad, es de querer el bien del otro. Pero ¿cuál es el máximo bien que podemos desear por alguien? Bueno, su conversión, santificación, perseverancia y su salvación. La salvación de nuestra alma es el mayor bien que podemos querer por el otro. Sigamos con la lectura. Dice San Pablo, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Lo que San Pablo está diciendo a nosotros es de evitar la inconstancia. En una palabra, debemos ser sólidos. Sólidos en nuestra fe. Y no inconstantes. En una palabra, no debemos vivir por sentimientos y emociones y nuestras pasiones. Muy peligroso. Debemos tener una fe y roca sólida en nuestra fe. Me gustaría decirles un cuento que la mayoría de nosotros hemos escuchado en nuestra niñez, para ilustrar el punto. No sé si ustedes leyeron esto a sus hijos. En mis días, hace 50, 60 años, era muy común los papás de leer cuentitos a sus niños. Y ese cuento de los tres puerquitos. Los tres puerquitos quisieron construir su propia casa. El enemigo principal del puerquito era el lobo. Entonces el primer puerquito hizo su casa. La casa fue hecha de paja. Luego se acerca el lobo y él en inglés dice huffed and puffed and blew the house down. Huffed and puffed and blew the house down. Difícil traducir en español, pero sería él había suspirado fuertemente para soplar y derribar la casa, y pasó porque una casa hecha de paja es una casa muy débil y fácilmente se puede tirarla por el viento. Entonces este puerco fue escapando buscando refugio en la casa de otro puerquito. El segundo puerquito hizo una casa, no de paja, sino de pedazos de árbol, palitos. Palitos múltiples, pero bastante frágiles. Entonces los dos puerquitos están en la casa. Y otra vez llegó el lobo. El lobo llegó a la casa. Puffed and blew the house down. Él suspiró y respiró fuertemente para tirar abajo esta casa. Y los dos puerquitos saliendo, corriendo, buscando refugio en la casa del otro puerquito. Pero esta vez, el tercer puerquito era el puerquito más sabio, más inteligente, más precavido. La razón es que este puerquito hizo su casa de ladrillo y de cemento y de roca sólida. Y esta vez llegó el famoso lobo, revisando la situación, mirando la casa. El lobo fue de la casa, huffed and puffed, sopló y sopló, pero esta vez el lobo soplando, tratando de tirar abajo la casa hecha de madera, ladrillo o cemento, nada pasó. Nada pasó porque él tenía la casa sólida. La casa sólida. Pero el lobo no se dejó vencer fácilmente. Y esa casa tenía una chimenea. Y el lobo trató de bajar de la chimenea. Y los puerquitos habían hecho un fuego en la chimenea. Y este lobo bajándose terminó quemando su centenera y salió como un cohete de la casa de la chimenea, nunca para regresar. Es un cuento bastante bueno. Es un cuento bastante bueno porque ¿cuál es el mensaje relacionado con la palabra de San Pablo? Él dice que Jesús no vino, Jesús no es sí, no, sí, no, sí, no. Sino Jesús es siempre sí. Es un sí sólido. Entonces, el cuento de los tres puerquitos, la casa del puerquito hecho de paca es una persona que vive solamente por sus sentimientos, sus emociones. Y cuando se le van sentimientos, emociones, él abandona La práctica de la fe. La segunda es una persona buena, pero se apoya demasiado en las personas, lo que piensan los demás. La opinión popular. Y cuando ellos se van en contra, se desanima y tira la toalla. Mientras el puerquito que hizo la casa sobre roca, la roca es Jesús. La roca es Jesús, donde nosotros debemos apoyarnos, edificarnos, construirnos sobre Jesús. Él es el alfa y omega de nuestra vida. Jesús es el principio y fin de nuestra vida. Jesús es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Jesús es nuestro baluarte. Y como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? El salmista, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. San Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jesús es nuestra luz y salvación. ¿Quién temeré? La palabra de Dios es lámpara y luz para nuestro camino. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Entonces, todos esos versículos que estoy citando por usted en memoria son pasajes relacionados sobre nuestra casa interior que debe construirla sobre roca. Nosotros estamos leyendo Mateo 5. Y vamos a leer Mateo 5, 6 y 7. 7, Jesús va a comparar nuestra vida con dos casas. Casas sobre arena y casas sobre roca. Misma idea del cuento de los tres puerquitos. Ojalá que nosotros podamos seguir construyendo en nuestra vida interior una construcción muy sólida. San Pablo dice también que todo esto podemos decir amén. Entonces San Pablo utiliza la palabra amén. Hablamos de la palabra amén. En la Santa Misa, domingo y entre semana, tres veces en la Santa Misa, utilizamos palabras en el idioma de Jesús, arameo. ¿Y cuáles son? Aleluya, Hosanna, Amén. Son tres palabras del idioma de Jesús que están incorporadas en la Santa Misa. Aleluya, Hosanna, Amén. Aleluya significa alabar a Yahvé. Hosanna significa ánimo, ánimo, ánimo. En italiano, bravo, bravo. En inglés, hooray. Y la palabra amén. Amén significa así sea. Significa que yo creo. Y terminamos nuestras oraciones como católicos cristianos siempre con la palabra Amén. Terminamos el Padre Nuestro con Amén. El Ave María con Amén. Gloria con Amén. Oración de la Santa Misa, Amén. La bendición final con Amén. Pues es una palabra muy importante, lo decimos varias veces en el día. Terminar el Padre Nuestro, Amén, significa que yo creo, lo acepto y yo quiero vivirlo. Y yo voy a comentar otra idea que viene de San Pablo. Dice que nosotros fuimos marcado, ungido, con un sello, puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Hablamos de esto. Nosotros fuimos marcados, fuimos ungidos, fuimos sellados. Hablamos de esto. ¿Cuándo es que nosotros fuimos ungidos o marcados por Dios? Por medio de la Iglesia y por medio de tres sacramentos. Hablamos un poco de esto. Fuimos, hay varias palabras, consagrados, sellados, ungidos. Podemos usar la palabra unción, ungidos. En el bautismo, ustedes fueron bautizados y tienen sus hijos bautizados. Antes del bautismo mismo, el ministro, normalmente el sacerdote, en la ceremonia antes del bautismo mismo, el ministro pone aceite sobre el pecho. Ese aceite se llama el óleo de los catecúmenos. Y es una forma de un mini exorcismo. No se asusten. Pero es un mini exorcismo. Donde la Iglesia está señalando con mucha claridad que en el mundo vamos a encontrar obstáculos para nuestra salvación. El diablo, el mundo y la carne son los tres obstáculos mayores. Esta unción es de pedir que el espíritu malo que se vaya. La semana pasada hemos encontrado a Asmodeo, quien había matado 7 hombres, el diablo de la lujuria. Pero después de bautizar, del bautismo mismo, el sacerdote, había ungido el recién bautizado en la misma ceremonia con un óleo muy especial que se llama crisma. Y al ungir con este crisma, El recién bautizado, el bebé en sus brazos recibe la unción en la frente y el ministro expresa tres palabras que son palabras denso en sentido. Él había dicho, yo te unco, sacerdote, sacerdote, profeta y rey. Yo te unco, sacerdote, profeta y rey. Hablamos de esto. Sacerdote. El Concilio Vaticano II dice con mucha claridad que hay dos formas del sacerdocio. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Se lo repito. El sacerdote común de los fieles. El sacerdote ministerial. Yo tengo sacerdocio ministerial con orden sacerdotal. Que deja un carácter indeleble en mi alma, como el bautismo deja un carácter indeleble en el alma, y la confirmación deja un carácter indeleble, imborrable en el alma. Sacerdote. Se define sacerdote la carta a los hebreos, que es una carta muy sacerdotal, definiendo sacerdote es la persona que ofrece sacrificios y dones a Dios en reparación por los pecados. Es decir, que los pecados personales, los pecados de la familia, los pecados de la iglesia, los pecados del mundo, necesitan un acto de expiación o reparación. Presto el sacrificio más grande es Jesús en la cruz, que se perpetúa en la Santa Misa. Presto formamos un pueblo sacerdotal. Sacerdote y luego profeta. ¿Qué profeta podemos relacionar con el Evangelio de hoy? Jesús, en el Evangelio, nos compara nosotros con dos conceptos. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Respecto al sal con la comida. Sal da gusto, da sabor a la comida y también preserva la comida. Dos cosas. Hace saborear y preserva de la corrupción. Y la luz brilla. Jesús dice que la luz, la lámpara no se pone bajo la cama, sino se pone para brillar. Jesús dice, ustedes hagan brillar su luz al mundo para dar gloria a tu Padre que está en el cielo. Entonces, como profeta, Como profeta, nosotros estamos llamados para predicar la palabra de Dios al mundo entero. Y predicar, no como dicen los argentinos, escribir con la mano, borrar con el codo. De predicar, pero vivir. Decir de Jesús, Jesús empezaba siendo, luego predicando. Si predicamos y no vivimos, terminamos como los fariseos. Fariseo era nada más que como un actor, un payaso. Él hacía los gestos, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Entonces, profeta, el evangelio. El profeta tiene que vivir lo que dice Jesús. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros debemos dar condimento de la existencia. El condimento es la santidad. Y preservar. Vivir una vida evitando el pecado, ayudando a la gente a alejarse del pecado. Y finalmente, con el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Rey, no en el sentido mundano. En el sentido mundano, el rey quiere dominar, sujetar, mandar, ordenar, poseer. Jesús, el contrario. Una vez los apóstoles estaban peleando para ver ¿quién era más importante entre ellos? Jesús trajo un niño y dijo que si no se hace como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús terminó diciendo, si quieren ser grandes, debemos imitar a mí. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y la Santísima Virgen María es nuestro modelo. María dijo, yo soy la servidora del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Y referente al Evangelio donde Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Tratamos de ser una luz en nuestra propia familia hoy día. De brillar la presencia de Cristo. Transmitir la presencia de Cristo. Y uno de los títulos poéticos, místicos, más bonita María viene de San Bernardo. Y dice que María es Stella Maris. En medio del mar, los marineros tuvieron que levantar sus miradas y seguir la estrella para llegar al puerto. Nosotros queremos levantar nuestros ojos. María Stella Maris, la estrella del mar, se viene que María nos va a llevar al puerto de la salvación. Muchas bendiciones. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.